Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este miércoles 8 de marzo con Ángel Rubio y Alicia García. El Partido Popular reclama investigar en el Congreso y en el Senado la financiación de todos los partidos políticos.
Responde así a la petición conjunta de PSOE, Ciudadanos y Podemos para que se investigue solo la presunta financiación irregular de los populares. Rafael Hernando, su portavoz en el Congreso, reta a Rivera a explicar por qué solo quiere que salgan a la luz las cuentas del PP y no las de Podemos.
La financiación que procedía de Venezuela, de Irán o de otros países. ¿Por qué el señor Rivera quiere tapar ahora a los señores de Podemos?
Sobre el caso del presidente de Murcia, Hernando ha acusado a Ciudadanos de tener una doble vara de medir.
Atacado con sustancias químicas un colegio femenino en Afganistán.
Al menos 81 niñas han tenido que ser hospitalizadas después del ataque que han perpetrado varios hombres armados. El año pasado se produjo en Afganistán una oleada de este tipo de ataques que tuvo como autores a grupos talibanes opuestos a la educación de las niñas.
A esta hora comienza la gala de presentación de los carteles de la próxima Feria de San Isidro.
En la madrileña Plaza de las Ventas han sido aprobados este mediodía en el Consejo del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Habrá 33 festejos, los mismos que el año pasado, y matadores de renombre como el Juli, Manzanares, Talavante o Castella. Vuelve Morante tras un año de ausencia.
El tiempo para mañana, cielos despejados y temperaturas primaverales.
Que podrán superar los 24 grados en la mitad sur y los 30 en las Islas Canarias, donde se ha activado la alerta amarilla por la presencia de polvo en suspensión. En el resto del país solo se esperan nieblas matinales en Galicia.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, este miércoles 8 de marzo, José Antonio Navas, ¿cómo estás?
Pues muy bien, el Día de la Mujer Trabajadora, viendo una manifestación aquí en
el centro de Madrid, ¿no?
Exactamente, pero bueno.
Hay un buen atasco toda la tarde en Madrid, ¿no? Con motivo de esa manifestación hay bastantes problemas de tráfico. Se incorpora hoy a esta reunión del equipo económico y es bienvenido Santiago Carbó, que es profesor de la Bangor Business School en CUNEF, uno de los mejores economistas españoles. Bienvenido a la linterna, profesor.
Muchas gracias por esa presentación. Me he quedado de piedra.
Bienvenido.
Un placer de estar.
Bienvenido. ¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, qué ha pasado en la economía.
Nos vamos a ir a la sede del CES, del Consejo Económico y Social, porque acaba de terminar la reunión entre la patronal y los estibadores después de más de 5 horas y parece que hay novedades, se desconvocan algunos paros previstos. Ahí está Álvaro Couteré, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. A falta de confirmación oficial por parte de los sindicatos, podemos adelantar que las 3 próximas jornadas de paros previstas para este viernes y para el lunes y el miércoles de la próxima semana van a ser desconvocadas por los sindicatos a la espera de ver si la semana que viene, el jueves, en el Congreso se convalida o no el Real Decreto de la Estiba. Es la principal conclusión de esta cuarta reunión entre patronales y sindicatos de este sector aquí en la sede del Consejo Económico y Social, una reunión la más larga de las 4 que han tenido lugar. Ya hay una reunión también un tanto diferente porque media hora después del inicio la patronal ANESCO ha pedido un receso que se ha prolongado cerca de 3 horas. Pasadas las 8 de la tarde volvían a la mesa y han concluido hace apenas unos minutos. Por su parte, los sindicatos, según ha sabido COPE, han vuelto a mostrar su enfado porque la patronal sigue sin poner sobre la mesa la prometida relación de puestos de trabajo, de necesidades laborales en cada uno de los puertos españoles. La reunión acaba de terminar, no se van a citar, no se van a sentar de nuevo hasta la semana que viene, y la otra novedad, aparte de la desconvocatoria, recordemos, de 3 nuevas jornadas de paros, las de este viernes y la del miércoles y el lunes de la semana siguiente, es que ANESCO se suma a la petición de los sindicatos y pide que alguien del Gobierno, sea del Ministerio de Fomento, sea del Ministerio de Empleo, se siente la semana que viene con ellos en esta mesa de negociación.
Gracias, Álvaro. Piden la mediación de alguien del Gobierno, seguramente para poner dinero público, pero la última hora es esa, que se desconvocan los paros que estaban previstos hasta el jueves de la próxima semana, es decir, hasta que se vote en el Congreso la convalidación de la reforma de la estiba. En fin, tenemos que analizar además un informe sobre el empleo público. Es noticia que la vivienda registró el año pasado el mayor repunte desde 2007. En Madrid, por ejemplo, las casas se incrementaron ya un 9%. Y luego hay mucho este miércoles sobre el sector financiero. Está, por ejemplo, el toque de atención del Tribunal de Cuentas al Banco de España. Le pide que mejore, que se dote de más personal. Mientras el ministro Luis de Guindos ha dicho que es inminente la decisión sobre BMN, sobre Mare Nostrum, entidad nacionalizada, si se vende o se fusiona con Bankia.
El FROP lo que decidirá es si interesa coger alguna de esas muestras de interés que se ha puesto de manifiesto o continuar con el proceso de integración, y lo hará en función de lo que es los intereses de los contribuyentes, y eso va a ocurrir en los próximos días.
Por cierto, que el nuevo presidente de la CNMV, Sebastián Albella, ha respaldado el papel del supervisor en la salida a bolsa de Bankia. También que ha empezado a actuar, es lo que ha dicho, saca todas sus armas contra los productos de alto riesgo como los CFDs, los contratos por diferencias.
Acabamos de decidir mandar una serie de requerimientos a las entidades que están siendo más activas en la distribución de estos productos, exigiéndoles que en la comercialización hagan advertencias concretas que además se vean respaldadas por la firma del correspondiente texto escrito de puño y letra por los inversores.
Quiere evitar problemas en el futuro con estos productos. Otro regulador, Competencia, multada Telefónica, 3 millones de euros por discriminar a sus rivales en la huelga de instaladores. En la bolsa, el IBEX 35 ha cerrado la jornada en verde. Arranca mañana en los 9.850 puntos. Está el máximo del año, a la espera de lo que diga este jueves Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo.
¿Qué esperas, Santiago, que pueda decir el presidente del Banco Central Europeo mañana? ¿Esperas algo?
Yo creo que no va a decir mucho, aunque es verdad que la inflación en los dos últimos meses ha subido mucho y probablemente a final de año tengamos una inflación mayor de lo que ha sido la tendencia en los últimos 6-7 años. Pero yo tengo la sensación de que aún el mensaje en Frankfurt es de normalidad, de que bueno, se va a comprar menos deuda, se va a comprar menos bonos, pero la subida de tipos yo creo que aún se aleja más. Aunque... Es cierto que la Reserva Federal puede que suba muy pronto los tipos de interés, pero Trump un poco está ahí coartando también lo que puede hacer la Reserva Federal. Por tanto, el Banco Central Europeo va a decir más de lo mismo. Si la inflación sigue, pues como ocurren las cosas en Frankfurt, lentamente, pues irán probablemente cambiando el discurso. Pero si hace algo, será muy suave para el subidón que ha pegado la inflación.
Sigue quieto el Banco Central Europeo, entonces.
La inflación está ya en el 2%, ¿no? En los datos de febrero en la eurozona, ¿no?
Sí. En algunos países más.
Exactamente. Y hablan de que, bueno, de que hasta que claro, en efectivamente, España nosotros más, estamos poniendo el diferencial positivo con la eurozona. Pero es verdad que yo entiendo que de momento se tienta la ropa Draghi entre los halcones y las palomas, ¿no? Porque ahí hay varios puntos de vista, ¿no? No todas las sensibilidades son iguales. Pero yo tengo la sensación de que efectivamente no va a ocurrir en esta ocasión como pasó con Trichet, cuando Trichet en el año 11 cometió el error grave, ¿no? Yo creo que en este momento, pese a que la Reserva Federal ya va a iniciar su subida de tipos, parece ser que hay tres, ¿no? Hay tres ventanas de subida de tipos de interés
por lo menos.
Estados Unidos como mínimo. Todos los especialistas del mercado lo que hablan es de que hasta septiembre no se cambiará el timón de la política monetaria en Europa. Por lo menos ese es el consenso de mercado, tiende a pensar que hasta después del verano.
Tienen que pasar unas cuantas elecciones.
Ahora va a haber ya un cambio, ¿no? También en cuanto
a pero en Alemania,
las compras, ¿no?
Sí, Alemania solo en septiembre, sí.
Pero en Alemania quieren que suban, porque lógicamente es un país ahorrador y por lo tanto los ahorradores pues no están en unas condiciones muy ventajosas cuando los tipos de interés están tan bajos. Y los fondos de pensiones alemanes y las compañías aseguradoras alemanas están sufriendo con estos bajos tipos de interés.
La pregunta que yo me hago es, ¿hasta qué punto la economía española puede permitirse o le vendría... ¿Cómo le vendría? ¿Cómo le afectaría una subida de tipos de interés, ¿no?
Pero sería muy marginal. Estamos hablando de que seguirían siendo históricamente bajos. Para mí, la preocupación que tengo es que si en un momento determinado se desacelerara la economía europea, pues no sé si tendríamos recorrido a la baja. No lo tenemos en este momento.
No, recorrido no hay ninguno a la baja, efectivamente.
Necesitamos algo de recorrido a la baja, ¿no?
Claro, y de hecho las entidades financieras están como locas porque suban los tipos de interés, ¿no? Eso es cierto. Pero yo lo que creo es que la economía española ha vivido estos años sobre la base de esa política de devaluación interna y de austeridad que ha permitido que la clase media trabajadora pues no perdiera mucho poder adquisitivo gracias precisamente a que la inflación ha estado en unos niveles por debajo de cero, ¿no? Ni frío ni calor, pero por debajo de cero, ¿eh? El famoso discurso de la deflación, ¿no? Si ahora nos cambia el sentido de la marcha, ¿hasta qué punto no va a haber en los agentes productivos, en los agentes sociales, en los empresarios, en los trabajadores, una tentación a sumarse a la oleada de mayor alegría, con el agravante de que efectivamente yo creo que todavía el sistema productivo español necesita unos ajustes para verdaderamente responder a una economía verdaderamente competitiva, ¿no? Tengo la impresión de que esa competitividad que hemos ganado, tú lo sabes mejor, sí, ¿no? sí. que yo, pero tengo la impresión de que esa competitividad ha estado concentrada en un vector, que es el vector de los costes laborales unitarios, que han estado evidentemente muy controlados. Y efectivamente de eso ha vivido la economía española y de eso hemos conseguido mantener esa devaluación interna que tanto ha defendido Nadal. Pero yo tengo la impresión de que si eso cambia, no sé si la economía española está preparada para asumir
el riesgo. Escucha lo que dice el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Yo creo que el BCE está implementando la política monetaria correcta y que no debería dejarse llevar por lo que es la evolución de un dato de inflación que está muy afectado por los precios de la energía. Pero aquí, sin duda, va a haber cada vez más controversia.
Pues eso, que está encantado con estos tipos de interés.
Pero va a haber controversia.
Sí, cada vez más. Bueno, además, que también la podemos tener, la controversia interna, porque el poder adquisitivo de pensiones, de salarios, pues se resiente en el momento que tienes inflación. Y la gente, bueno, cuando hemos tenido devaluación de salarios con inflación baja o cero...
Hemos sobrevivido, hemos respirado.
Ahora la gente va a empezar a molestarse.
Mira cómo está la negociación.
Eso es lo que quería decir. Yo lo que quería decir es la crispación social que ha estado contenida gracias a ese proceso de devaluación interna basada en un factor, llamémosle exógeno, como es que la inflación ha sido más o menos templada. Si eso cambia, ¿está preparada la economía española, los agentes productivos, para no sustraerse al peso que supondría un incremento de los precios, mantener los salarios otra vez en los niveles en los que están, en definitiva, reducir las rentas y reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos? Eso yo en estos momentos lo veo complicado, porque además nosotros estamos sacando pecho, estamos presumiendo, digo, nuestros políticos están presumiendo de que España se ha convertido en un motor de la Unión Europea, un motor de crecimiento, ¿no? En cuanto a que los niveles de crecimiento en España están muy por encima de la eurozona y muy por encima de nuestros vecinos del norte, ¿no? Y estamos sacando pecho y, sin embargo, los ciudadanos no lo ven en su bolsillo. No lo ven en su bolsillo.
Pero no aquí, en ningún país, ¿eh? Te toca tanto lo que están votando.
Claro.
Y los ciudadanos están cabreados en todos los sitios.
Exactamente. Sí, pero aquí hay costes que son todavía muy elevados en relación a Europa. Y uno es el tema energético, que aludía el ministro ahora mismo.
Y hay una baja productividad, que yo creo que es la clave. Claro, tenemos que aumentar la productividad y todo irá mucho mejor. Podremos pagar la deuda, podremos subir los salarios, podremos...
Pero la productividad es un ratio o la productividad es algo más. Porque la productividad, al final, ¿qué es? Pérdida de empleo. ¿Producir con menos agentes productivos?
No,
¿verdad?
¿Qué es la productividad, profesor?
La productividad es se calcula toda la actividad económica, el Producto Interior Bruto, partido por el número de trabajadores. Eso sería, de alguna manera, de un modo muy básico.
Si bajamos el divisor, ¿no? Muy básico. Somos felices.
Como hemos tenido mucho más desempleo, el divisor ha bajado bastante y por eso aumentó la productividad en la época de crisis.
Porque había menos gente trabajando.
Claro. Pero lo que queremos es aumentarlo por encima, es decir, por la parte de arriba, por el numerador, ¿no? Que eso crezca adecuadamente. Y eso es lo que permite todo. Permite mejores salarios, mejores rentas para los empresarios y, sobre todo, que el país crezca y pueda pagar sus deudas, que son muchas.
Miremos al Reino Unido un momento. ¿Qué ha presentado hoy Joaquín en el gobierno británico? El de Theresa May ha presentado el primer presupuesto del Brexit, del Reino Unido, fuera de la Unión Europea.
Sí, el que en teoría va a pagar los gastos, al menos en parte. El presupuesto que ha llevado el secretario del Tesoro, el ministro de Economía, a la Cámara de los Comunes, prevé un aumento de los impuestos, nuevos recortes sociales para amortiguar los efectos de la salida de la Unión Europea. Philip Hammond ha anunciado un colchón de 70.000 millones de euros al cambio.
As we start our negotiations to exit the European Union, this budget takes forward our plan.
A punto de iniciarse, decía, las negociaciones para la salida del Reino Unido, este proyecto nos prepara para el futuro, nos da una plataforma fuerte y estable, afirmaba Hammond. Ha presumido de que los economistas se han confundido, incluso ha corregido al alza las previsiones de crecimiento para este año. El crecimiento del PIB pasa del 1,4% previsto hasta ahora al 2%. Hammond ha reconocido que hoy por hoy los talones de Aquiles de Reino Unido son la inflación, la debilidad de la libra. Su intervención ha decepcionado a quienes pensaban que el gobierno británico se iba a dejar arrastrar por la rebaja de impuestos prometida por Donald Trump en Estados Unidos. Por cierto, que aquí el ministro Guindos ha admitido que España tiene un problema de rating, de baja calificación de la deuda soberana todavía, para atraer instituciones o entidades financieras de la City londinense.
Este presupuesto, tú que has vivido en el Reino Unido, Santiago, es la prueba de que ellos se han dado cuenta que se han metido en un lío.
Es wishful thinking, que dicen ellos, ¿no?
Entonces es justo la prueba de que se han dado cuenta de que no quieren un lío.
Bueno,
que piensan que no es un lío, vamos.
Lo que yo no entiendo es que el gobierno británico se haya puesto por delante, ¿no? Es decir, a presionar más para hacer más dura la salida, etcétera, en vez de haber sido mucho más prudente. Porque, además, el mensaje está siendo muy vacío, ¿no? Es decir, una Gran Bretaña global. Si eso lo dijeran aquí, en nuestro país, no sé lo que haríamos, diciendo que ¿quién está hablando de España global? Es decir, son mensajes que no corresponden con un país que siempre ha sido, además, podemos decir, muy destacado en el comercio, en ser el más liberal y liberalizado para que Londres sea un meeting point para negocios, para cerrar un montón de cosas. Yo creo que realmente no se están dando cuenta de las consecuencias. Pero porque yo pienso que el frío lo van a notar, ¿eh? Es decir, la calle solo es mucho más fría que la que haya acompañado. Y yo creo que no les fue ni bien con Trump cuando fueron a verlo. Es decir, Trump, bueno, dijo sí, pero lógicamente no podemos tampoco ningunear a una economía de 300 millones que son el resto, o Alemania, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, ellos están empezando a dar cuenta, entiendo yo, que no son tan, pues no creo que sean tan ingenuos para pensar que van a salir de esta fácilmente, sino yo creo que intentan dar una patada para adelante y ya veremos, ¿no? Y ya veremos si la economía y la política y la visión de los votantes británicos cambian, ¿no? Y me ha decepcionado un poco Philip Hammond, porque ha sido hasta ahora muy sensato. Y veo que está abandonando esas posiciones, a lo mejor por mantener su posición, su puesto en el...
Hasta hace un año era contrario al Brexit.
No, pero incluso en octubre, noviembre fue muy crítico. Es decir, y ahora lo que no está reconociendo es que la economía mundial está creciendo. Claro. Hay mejor perspectiva y claro que le va a afectar a él, si aún no, al Reino Unido. Si aún no han hecho, no hay medidas concretas de Brexit que puedan realmente ser palancas que lo lleven para abajo. Pero ojo, ya llevamos 2 meses en el que las ventas minoristas son peores en el Reino Unido. Entonces, la
solo
gente...
por el anuncio del Brexit.
Bueno, no, porque claro, están subiendo los precios. Es decir, todo lo que importan, que los británicos son unos de los mayores importadores, porque les encanta el jamón español, el salmón noruego, los jamones italianos, es más caro. Entonces, compran menos. Y eso están empezando a notar las ventas minoristas. Y hay alguna señal ya que no todo va bien. Pero bueno, ahora piensa que somos los economistas los que nos hemos equivocado.
Sí, lo ha dicho. Ha sacado pecho por eso, ¿no? Es como los economistas se confunden y no íbamos a caer abruptamente, sino que encima revisamos al alza la previsión de crecimiento. Eso es lo que ha dicho Hammond.
¿Ibas a decir?
Yo no, yo lo que creo es que, resumiéndolo en muy pocas palabras y con un latinajo, es el mantenella y no enmendalla, ¿no? Yo creo que ellos están en el debate todavía político, no hemos entrado en lo que es la negociación económica.
La Cámara de los Lores no hace más que frenarlo, es decir, pero claro, luego viene la Cámara de los Comunes y se lo levanta, pero la Cámara de los Lores dice, no, sin nosotros no se puede salir de la Unión Europea.
Sí,
podemos
bien,
vetarlo,
El debate parlamentario en el Reino Unido está evidentemente echando fuego, pero Teresa May y su equipo de gobierno lo que tratan es de no dar ninguna ventaja negociadora, al contrario, porque saben que tarde o temprano habrá que sentarse con la Unión Europea y ahí yo creo que esa negociación necesariamente debiera de ser a cara de perro. Yo creo que ahí el excomisario Barnier, ¿no?, que es el que está llevando a cabo las negociaciones como representante, como delegado de la Comisión del Gobierno de Bruselas, de Juncker, ¿no?, bueno, tiene una misión y creo que la misión es generar también la sensación, por lo menos dentro de la opinión pública europea, de que vamos a negociar con todas las consecuencias. Y eso implica, evidentemente, que no nos podemos dejar
arrastrar.
El camino
intermedio es un error, ¿eh? Si ellos han dicho que se van, se van.
Claro, claro. Efectivamente.
Uno puede decir, no, dejes tu pie. No, porque entonces no se van.
Pero es que además la Unión Europea asume muchos riesgos si la negociación no es una negociación que verdaderamente consigue despejar el fantasma del euroescepticismo que sigue existiendo en Europa. Y en un año que es crucial desde el punto de vista político, están las elecciones en Holanda.
La semana que viene.
Están las elecciones en Francia, con un panorama bastante poco halagüeño. Están luego las elecciones en Alemania. Luego también hay elecciones en Turquía.
Ya veremos en España.
Ya veremos en España, dependiendo de lo que pasa en las elecciones primarias del Partido Socialista, que eso es determinante para saber lo que va a ocurrir en España.
O en otras cosas, al paso que vamos.
Y en otras muchas cosas, pero esa desde luego es un termómetro básico. Y con todo y con eso, yo tengo la impresión de que, claro, el Reino Unido no puede en estos momentos mostrar ninguna debilidad negociadora, porque eso implicaría conceder ventajas al negociador Barnier, a la Comisión Europea.
Pero ellos están en una situación de desventaja. Y yo
totalmente,
creo que...
De partida, claro. Es que ellos son los que han movido ficha.
Lo tienen mal. Yo creo que lo tienen mal. Y... y mensajes vacíos y excesivamente duros, yo creo que no van a ayudar, ¿no? Porque al final intentan utilizar como rehenes a los ciudadanos, los que vivimos o hemos vivido allí.
200.000 españoles hay.
200.000 españoles, en son 3 millones, así me parece, de europeos, ¿no?
Tres millones de europeos.
Y yo creo que además no se dan cuenta que están utilizando a los, como rehenes a los británicos pobrecitos que viven en España, en Grecia, etcétera, y que están, que se tiran de los pelos porque lógicamente dice, bueno, ¿qué va a pasar? Porque ellos hasta ahora han estado utilizando nuestro servicio sanitario, por ejemplo, gente normalmente de un perfil mayor de edad, y claro, porque los jóvenes españoles allí utilizan poco el servicio sanitario, no se utiliza mucho más a partir de una determinada edad, ¿no? Entonces, yo creo que no están haciéndolo ellos muy amigable, ¿no? Y la prepotencia no les va a ayudar.
La prepotencia, yo creo que viene dado por razones obligadas, porque ellos ni siquiera reconocen la factura que les cuesta el desacoplamiento. O sea, salirse del...
Hacer un fondo de 70.000 millones.
No, pero es que salirse implica también que tienes que costear todos aquellos compromisos que tenías, claro, y que de los cuales te descuelgas. Claro. Se está hablando de un orden de magnitud de 70.000 millones, sí, sí, de euros, ¿no? Entonces, y ellos eso no lo reconocen, como que no está en el mapa de negociación. No está en el tablero de negociación. Bueno, por eso insisto que creo que es mantenerla y no enmendalla hasta que verdaderamente, a partir, se supone, de esta cumbre de este fin de semana, sí, se active definitivamente el botón del Brexit.
27,
mañana 28, se empieza.
Sí, mañana. Se decía que podía ser en esta cumbre del día 9 y del día 10 de marzo cuando se activara el botón del Brexit, cuando Theresa May invocara el famoso artículo
50. Pero las vallas y los obstáculos que le están poniendo la House of Lords, la Casa de los Lores, el Parlamento, sí, británico, puede suponer que un cierto retraso y yo creo que en eso andan, ¿no? Porque todos estábamos esperando esta semana y parece que puede tardar un poco más.
Los negocios se van a ir de allí, ese meeting point que decías tú que es Londres, ¿llegará un momento que veremos ahí negocios de Londres hacia el continente?
En parte yo creo que sí. Creo que ellos son conscientes que determinados negocios necesitan tener el pasaporte y se irán a Frankfurt, se irán a Francia, porque se están moviendo, además se están moviendo mucho esos países. Está moviéndose Holanda.
Qué lástima que
antes Frankfurt, Frankfurt y París que Madrid.
Vamos a ver, yo desearía que vinieran a Madrid y que vinieran a España.
¿Está mejor a la sombra del Banco Central Europeo?
No, lo que pasa es que esos países están siendo un poco más proactivos. Nosotros necesitamos poner las pilas un poco más. Es cierto que la Comunidad de Madrid creo que está haciendo cosas, etcétera, pero, pero aquellos realmente están ofreciendo cosas muy claras. Son mucho más flexibles normalmente incluso en la fiscalidad que pueden ofrecer. No olvidemos que la fiscalidad mueve el dinero muy rápido en determinados negocios.
Está claro.
Entonces, aquí hacer excepciones no va a ser tan fácil, ¿no? Pero bueno, Madrid también atraerá, por supuesto. Pero claro, la proximidad a Londres, de Francia, Ámsterdam, sobre todo de Frankfurt, pues es importante. Londres no lo perderá todo, ¿eh? Porque tiene una infraestructura financiera que no es fácilmente trasladable y no nos interesa trasladarla, porque eso podría generar riesgos de funcionamiento, riesgos operativos importantes.
La Comisión de Valores está haciendo un importante marketing, de acogida, está haciendo un plan de acogida, yo creo que más con carácter marketinero que efectivo, pero bueno, ahí está. Pero también es verdad que en España ha habido episodios de inseguridad jurídica que yo creo que han hecho mucho daño a este país en los últimos años. Bueno, el tema energético ha sido uno.
De las renovables.
Mal que le pese a los responsables de la política energética. Es cierto que no se podía contentar a todo el mundo porque teníamos un déficit de tarifa, una deuda potencial de 30.000 millones de euros que era una espada de Damocles que nos condenaba en toda nuestra política de consolidación fiscal. Alguien tenía que pagar el pato, por algún lado había que cortar, se cortó por las rentabilidades de las distintas renovables, que eran unas rentabilidades, por otra parte,
tremendas,
desproporcionadas, pero el hecho consumado es que eso ha generado un clima de que en España eso de hacer negocios pues tiene también un riesgo político. Y yo creo que en estos momentos, pues evidentemente eso penaliza las posibilidades de que España compita con esos países que acabas de decir, con Francia, con París, con Frankfurt, con Alemania, a la hora de llevarse el negocio de la City.
Bueno, pues veremos, porque esto está empezando. Y veremos la cumbre de este fin de la semana, que da de sí si hay algún avance o tenemos algo en claro. Pero esto va a ir despacio. Luego tiene un comentario la radiografía, Joaquín, del empleo público, que se ha presentado esta mañana. Confirma, Joaquín, muchos tópicos.
Sí, para empezar, el informe que han realizado el ESADE y el Instituto de Estudios Económicos confirma que entre 2008 y 2015 el sector privado perdió más de 3 millones de puestos de trabajo, más de 3 millones, y el público se mantuvo en cifras similares. Los 300.000 empleos que ganó en la primera parte de la crisis hasta 2011 se destruyeron en los ejercicios posteriores. Ahora suma en total todo el empleo público 3,3 millones. Hablamos del 13% de la población activa, del 17% del total de ocupados. La mitad se concentra, ojo, en las comunidades autónomas. ¿Es mucho, poco? El profesor Francisco Longo ha hecho esta reflexión sobre el tamaño del empleo público.
Si nosotros hacemos una foto de nuestro empleo público, podemos decir que estamos en tamaño por debajo o igual que el conjunto de países con los que nos comparamos habitualmente. Pero si transformamos la foto en un vídeo y la vemos en movimiento, entonces lo que nos está mostrando este vídeo es una fuerte tendencia expansiva de nuestro empleo público.
Es decir, que las plantillas públicas tienden a crecer. El número de empleados, de hecho, en las administraciones se ha duplicado en los últimos 25 años. El informe pone el acento en varios problemas.
El acusado envejecimiento de las plantillas. Y esta es una de las conclusiones de algún modo más importantes del informe.
El 63% de los empleados públicos tienen más de 50 años. El informe incide en los fuertes desequilibrios salariales, en la baja cualificación de los puestos. Otro tema que merece un comentario es la falta de directivos profesionales. Se critica que muchos de los que hay están ligados a los políticos de turno.
Lo que tenemos son sistemas básicamente, digámoslo con claridad, de colonización política de la franja directiva. Es decir, de una franja excesivamente amplia de cargos que están supeditados al ciclo político electoral.
Esto es lo que hay. Para mejorar las cosas, este experto reclama mayor flexibilidad, más empleo parcial, una reestructuración con dos puntos de apoyo.
Introduciendo más inteligencia y menos trámite en el empleo público.
Más inteligencia, menos trámite, en definitiva, primar el mérito. Tenemos aquí una asignatura pendiente para hacer que el empleo público sea más eficaz.
Creo nada más que volvemos a lo de siempre, que la receta está clara, otra cosa es la voluntad política de aplicar la receta.
Sí, claro, como siempre. Las teorías son siempre...
Chocamos con lo de mí, con lo siempre. No, si el informe es excelente, pero...
Perfecta, sobre todo porque el papel lo soporta todo, el problema es cuando luego tienes que llevarlo a la práctica, ¿no? Lo de las musas y el teatro, ¿no? Que dicen. A mí me ha llamado la atención un dato, y es que dicen que en España el empleo público representa la mitad de los costes de producción del gobierno central. Bueno, el gobierno central, yo entiendo que es la mitad de los costes de producción de España S.A., ¿no? De eso que yo llamo la sociedad comanditaria, que por ser de todo no es de nadie, y que al final la manejan los políticos, ¿no? Pero que al final es una sociedad comanditaria en la que estamos todos implicados. A mí ese dato me llama la atención, la mitad de los gastos del gobierno central. Creo que es un dato verdaderamente importante y que pone de manifiesto que a lo mejor el servicio que ofrece esa masa laboral debiera de ser más efectivo. Yo creo que ese es el problema. Yo no critico tanto el que haya mucho o poco, no me siento capacitado para poderlo juzgar. Lo que sí pido es que haya una eficacia más en el servicio público. Y eso es donde verdaderamente muchas veces los ciudadanos nos sentimos en inferioridad también de condiciones, porque vamos a buscar el servicio público de nuestros distintos funcionarios y no lo encontramos. Y yo creo que ahí es donde verdaderamente había que aplicar una vuelta de tuerca, y donde el gobierno y los distintos gobiernos regionales debieran hacer algo. No solamente crear empleo cuando llegan las elecciones, que puede estar muy bien y que además incluso compensa la atonía de la creación de puestos de trabajo en este país, que evidentemente el empleo público durante los últimos años ha terminado compensando la enorme destrucción de empleo que ha habido en el país. Pero el problema de fondo es la eficacia de esos empleos públicos. Yo creo que eso no está medido, todavía no hay medidores para poder acercarse a una realidad efectiva que nos permita a los ciudadanos saber si nos produce verdadera rentabilidad, verdadera rédito el incremento de la administración del Estado. La sensación que hay, y eso creo que es negativo, es que el Estado español, con sus comunidades autónomas, es un mastodonte muy difícil de manejar y que solamente tiende al crecimiento cuando la política impone su fuerza por encima de los criterios teóricos de la economía.
Bueno, yo creo que una de las asignaturas pendientes de nuestro país es hacer una reforma de la administración, que lógicamente habría que hacerla concienzudamente, habría que estudiarla adecuadamente y que incluya a todas las administraciones públicas, y que incluye probablemente también algo que está sobre la mesa, que es la financiación territorial. Es decir, y yo creo que este tipo de cosas hay que planteárselas porque influyen en que tengamos el déficit que no deseamos, incluso creciendo como estamos creciendo. Y seamos capaces también de reducir el peso de la deuda. Pero es un debate que parece que no interesa, no sé, es decir, al final nadie está diciendo que se desmantele nada. Pero tienes que hacerlo más eficiente, es decir, nos cuesta mucho y explica en parte el que no estemos cumpliendo con los objetivos de déficit, que tarde o temprano va a ser un elemento que, en el que Europa se va a enfadar en serio, porque al final dice, bueno, entendemos que España pasó por un tsunami económico-financiero, tuvo que adaptarse, ha hecho un gran esfuerzo de bajar el déficit desde el 11% hasta por encima del 4%, pero hay que hacer algo más, porque evidentemente no podemos corregirlo si realmente no sabemos dónde tenemos que actuar, dónde podemos hacer más o generar más eficiencias, dónde pueden ser los recursos humanos más eficientes, dónde hay solapamientos, ese tipo de cosas. Yo creo que es un debate que es necesario hacerlo en este país, pero parece que no, porque probablemente haya, se apuntaba por parte del director del informe, ¿no?, que hay clientelismo, ¿no?, que hay
colonización política,
política, ¿no?,
en los puestos directivos. Luego ya el tema de los interinos también lo ha puesto sobre la mesa,
¿eh? Sí, pero realmente la colonización política o el clientelismo es una obviedad, lo hemos visto en la evolución de las elecciones en el último año, el crecimiento del empleo público, lo hemos visto. Incluso este año, que hay ahí una atmósfera preelectoral, acaba el ministro de Hacienda de anunciar que va a haber la mayor oferta de empleo público, ¿no?
Si hay presupuestos.
Si hay presupuestos. Puede evidentemente que solamente sea un guiño. Pero al final, quiero decir que cada vez que hay que movilizar...
Es una presión al Partido Socialista, que gobierna unas cuantas comunidades autónomas como profesores.
Cada vez que hay que sacar la bandera electoralista, la bandera electoralista se ampara y se pinta sobre la base de crear el empleo público. Y sobre la base de crear más mastodonte al Estado, hacerlo más grande, y sobre la base de asumir el coste político de que el déficit no lo puedes controlar. Porque, claro, todo eso se traduce en lo que al final se traduce. Desemboca todo en que las cuentas públicas pues cada vez les cuesta más. Luego hay que subir los impuestos, claro. Luego hay que subir los impuestos, no queda otra.
Es importante también que a lo mejor se rejuvenezcan los recursos humanos, ¿no? A veces nos olvidamos que tenemos una tasa de paro del 18, pero ojo, nuestra tasa de paro juvenil en torno al 40% es muy embarazosa como país y muy injusta para las nuevas generaciones, que no están entrando además... estas cohortes o estas generaciones no están entrando en el sector público, y tampoco en el sector privado, pero sobre todo en el sector público, porque había muchas restricciones. Y además ellas sí que pueden aportar el talento, pueden mejorar, porque probablemente tienen unas capacidades en idiomas, tienen unas capacidades en el uso de elementos telemáticos, que no digo que los que somos más mayores no las tengamos, pero es necesario incorporarlo. Yo creo que ese debería ser una estrategia importante en el país, ¿no? Hay que ver cómo incorporar a los jóvenes al mercado laboral, incentivando todo lo que haga falta, incluido el empleo público.
Sí, es fundamental, yo creo, y esto ya es filosofía, cuando uno se incorpora al trabajo, saber manejar las dos éticas, la ética de la ilusión y la ética del deber. Yo no discuto la ética del deber de la gente mayor en la función pública, pero es verdad que cuando uno es joven, tiene, además de la ética del deber, la ética de la ilusión, que es lo que hace muchas veces que el trabajo sea más llevadero, más efectivo, ¿no? Ser feliz en el trabajo te hace ser más eficaz en el trabajo. Y es verdad que España tiene un nivel de envejecimiento importante en la población laboral, y que necesitamos un reciclaje. Lo que ocurre es que
el 63% obviamente primero que crean años, ¿eh? Claro,
porque será beneficioso para las pensiones futuras, no olvidemos. Claro. Que no solo se resuelve el problema del mercado laboral, es que necesitamos resolver otros problemas que nos están acuciando, ¿eh?
El envejecimiento de la población, sí señor, que ese es un problema. Yo no sé si es el primero, pero está ahí entre los primeros, ¿no?
Bueno, es una tendencia que desde luego va laminando otras muchas cosas, ¿no? Y porque las pensiones es una parte, pero no solo eso, es como una sociedad puede ser tan productiva, etcétera. Es verdad que ahora con la robotización y tal esperamos que todos crezcamos muchos, pero pero evidentemente pienso que es una de las cosas que nos debemos plantear, cómo hacer que las nuevas generaciones pues puedan incorporarse, puedan probablemente tener salarios más dignos, porque nos beneficiaremos a todos.
Joaquín, los periódicos de mañana, antes de terminar esta reunión del equipo económico de la Linterna en este
Bueno,
día.
Pues sobre este informe de SADE y del Instituto de Estudios Económicos, veo, por ejemplo, mañana en Expansión que los funcionarios ganan peso en las comunidades autónomas. También se habla bastante de vivienda. Hemos apuntado los datos en el repaso a las noticias. Veo en el Economista que el precio de los pisos sube el 4,7% y apunta a un periodo de más alzas. Esto hacía tiempo que no lo veíamos. En Expansión, Madrid, Cataluña y Baleares tiran del mercado de la vivienda. En Madrid, recordábamos, los pisos ya suben un 9%.
No está mal. ¿Eso es una señal de qué? ¿Señal de qué?
Bueno, pues que hay una mayor demanda. Yo, de hecho, que estoy buscando piso de alquiler, veo, para empezar, por alquiler...
En alquiler.
Veo, no, por el tiempo compraré, pero en alquiler estoy viendo que determinados barrios de Madrid están disparados, ¿eh? Porque hay una mayor demanda, es evidente. Bien. Si mayor demanda, es muy difícil, porque la oferta ha aumentado, pero un poco. Es decir, es la demanda lo que lo está motivando, que, bueno, a lo mejor es que la gente del Brexit está viniendo aquí, realmente, ya estamos...
Joaquín, más
cuestiones. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que el Tribunal de Cuentas alerta de la deficiencia de personal y de inspección en el Banco de España. La verdad es que el organismo que dirige el INDE últimamente le caen
todas. Yo creo que el Banco de España, efectivamente, es un tema que yo creo que se ha debatido poco. El Banco de España, lo que a mí me han contado es que como consecuencia de la crisis financiera, los equipos, sobre todo de inspección y de supervisión, están saturados, están molidos. Y precisamente...
Hay que parte de los funcionarios se producen... tienen que ir a Frankfurt, ¿eh?
Bueno, además de eso, pero es que están molidos. Por eso se producen todas estas rencillas internas, todas estas crisis internas, crisis de identidad dentro de los propios colectivos, del colectivo de inspectores, del cuerpo de inspectores, que lo están pasando muy mal. Pero es como consecuencia de que ha habido un terremoto, que la crisis financiera, evidentemente, detrás de las bambalinas, ha generado una enorme carga de trabajo y que al final no ha sido premiada, sino todo lo contrario. El Banco de España ha perdido toda la reputación que tenía. Ahora la puede recuperar. Y los equipos de inspección están molidos. Y yo creo que, efectivamente, la nueva, los altos cargos del instituto lo van a tener crudo. Le queda un año y medio de mandato.
Sí. Un año y medio, sí. Y luego, en 5 días, lo hemos escuchado aquí a su presidente, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, carga contra los productos más especulativos. Ha sacado todas las armas para intentar frenar que el día de mañana no tengamos problemas, por ejemplo, con los CFDs.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este miércoles 8 de marzo. Santiago Carbó, de nuevo bienvenido y hasta la próxima.
Muchas gracias, un placer.
Adiós, José Antonio Navas, cuídate mucho.
Muchas gracias, sí, falta hace.
Cuídate mucho, ¿eh? Felicidades por lo del Madrid de ayer, hombre.
Bueno, pues nada.
Yo te felicito.
Yo las felicitaciones las recibo cuando gano algo.
Bueno, has ganado los cuartos de final.
Eso no es ganar nada.
Pues nada.
Queda todavía mucho recorrido.
Pues ya está. Adiós, Joaquín, mis manos.
En fin. Hasta mañana.
Hasta mañana. Sigue La Linterna, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Que una parte de la política catalana quiere imponer al resto de los españoles.
Porque está cuando se le necesita.
Una parte de Cataluña quiere decidir lo que le corresponde a todos. ¿Cómo van a cambiar mi país y no me van a preguntar a mí?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. O te encanta el fútbol o no lo soportas. O te gusta la ópera o no la aguantas. O adoras la ciudad o no va contigo. O eres todista o no eres todista. Línea directa. 902-123-197.
Que no me entere yo, que a mí me falta de nada. En vacaciones, mi aperitivo en la tumbona, mi camarero que sabe lo que quiero, mi cenita de Paco Roncero y el bailoteo antes de dormir. Eso es estar de lujo desde 449 euros con todo incluido. Pullman Tour Cruceros. Reserva ya y que no te falte de nada.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cuando escuchas nuevo Renault Clio desde 9.700 euros, piensas, tengo que aprovecharlo. Y cuando escuchas, para unidades limitadas y solo este mes, entonces ni te lo piensas. Date prisa, ven a la red Renault y hazte con uno. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RCI van válida hasta fin de mes.
La gente piensa que los millonarios duermen todo el día. Pero eso no es así, porque los millonarios no duermen. ¿Qué va? ¿Para qué van a dormir si viven en un sueño? Y ahora tú también puedes vivir en un sueño. Porque este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 31 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Está aquí César Nombela, a Ciencia y Conciencia de la Linterna. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás, rector?
Buenas noches.
¿Cómo llevas este miércoles? ¿Bien?
Bien. Madrid está movido con
una manifestación.
Una manifestación por el Día de la Mujer, pero he llegado a tiempo, lo cual...
¿Has buscado otro camino para llegar a la radio?
Sí, me he dado cuenta a tiempo.
A tiempo.
Buscar el camino apropiado.
A tiempo vienes para que te preguntemos también por un premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento a la cooperación que reconoce el español Pedro Alonso y al australiano Peter Myler por su lucha contra el paludismo en el mundo. ¿Cuántas vidas han conseguido salvar gracias a sus avances científicos?
Unos 6 millones de vidas en 15 años, se supone que ese es el resultado. Esta entrega de los premios BBVA Fronteras del Conocimiento es el premio de cooperación, en donde se trata de estimular, casi siempre, pues tiene un contenido científico, resultados que de esfuerzos conjuntos pues se puedan ahí derivar. El madrileño, trabajando en Cataluña, Pedro Alonso, pero madrileño, y el australiano, Peter Myler, pues han cooperado en lo que son ese conjunto de enfermedades que quizá en el primer mundo pues no las tenemos tan en cuenta, pero el paludismo, junto con otras muchas enfermedades que llamamos de la pobreza, pues suponen realmente un problema serio. La malaria o paludismo la contraen al año 200 millones de personas, que ya está bien. Hay muchísimos afectados. Puede haber unas 400.000 muertes. Entonces, el esfuerzo de Pedro Alonso, ya de muchos años en África, en el control de los mosquitos que lo transmiten, en el ensayo de algunos nuevos fármacos y, sobre todo, nuevas posibles vacunas. Ese esfuerzo conjunto con una persona como Myler, que se ha empeñado en el estudio genómico de parásitos similares al de la malaria y demás, pues es una estrategia en donde, digamos, que se pone a contribución todo el conocimiento científico actual y el que se va desarrollando para contribuir a solucionar problemas que el conocimiento científico podría haber solucionado, pero que no los ha solucionado. Están solucionados en muchos lugares del mundo. Yo, que soy hijo de un médico rural, pues recuerdo a mi padre oír hablar de que en tiempos había paludismo, claro, en la provincia de Toledo, en Carriches, en mi pueblo, y en aquellos pueblos de... Y sin embargo, ya hace mucho que nos hemos olvidado de ese problema. Pero fíjate, 200 millones de personas cada año nuevos, 400.000 fallecimientos, que podrían ser muchos más. Y el esfuerzo de control de los mosquitos que lo transmiten, al tiempo que de ensayo de nuevas vacunas, de Alonso y Myler en esas enfermedades, pero también en otras, ese esfuerzo realmente ha prevenido una buena parte de las muertes, especialmente infantiles, que son el gran problema. No está resuelta la vacuna todavía, pero estamos aproximándonos cada vez más a hacer una vacuna. Hay vacunas ya en uso, pero cada vez son más eficaces y, por tanto, yo creo que este premio recoge un poco ese sentir de lo que es la cooperación basada en el desarrollo, en el avance del conocimiento, puesta a contribución para un objetivo excelente como es la salud de la población mundial.
Hablemos más de salud, César. El uso inadecuado de antibióticos selecciona bacterias resistentes a estos fármacos. Ya conocemos una lista de estos microbios altamente resistentes que amenazan la salud y pueden matar a los infectados. ¿Qué microbios son los que están presentes en la lista?
Pues los nombres son muy especializados. Por ejemplo, un microbio que se llama Acinetobacter. ¿Y dónde está ese? Pues está normalmente en el suelo y en otros lugares, pero se infectan enfermos altamente debilitados y resulta que las estrategias antibióticas son malas. Hemos hablado muchas veces de este problema y siempre decimos el uso de antibióticos tiene que ser racional, la prescripción del médico tiene que ser la adecuada, la dispensación del farmacéutico tiene que ser la adecuada para que se usen cuando se necesitan, porque el uso excesivo de antibióticos ha conducido a la selección de bacterias resistentes. ¿Quiere esto decir que es que dentro de poco no va a haber? No. Quiere decir que efectivamente desde Acinetobacter, pseudomonas, enterobacterias del organismo y enterococcus del organismo, Staphylococcus aureus, algo que hemos hablado toda la vida, Salmonella, Streptococcus pneumoniae, esta es la lista, y no les he dicho todas, de bacterias que se han hecho resistentes, que en su día eran sensibles a bastantes antibióticos y ahora con frecuencia aparecen resistentes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que efectivamente podemos hacer una política en determinados lugares de prevención, de uso racional y por tanto prevención de que se extiendan la resistencia, porque las bacterias aprenden a resistir algo que les mataría. Pero como eso no se hace en todo el mundo, como hay muchos ambientes en donde se acumulan los antibióticos y demás, todo eso se extiende. La OMS ha dado esta voz de alarma.
Tenemos que tener cuidado con el uso de antibióticos.
La lista. Tenemos que usarlos como se debe, y eso quien lo sabe es el médico que lo prescribe y el farmacéutico que lo dispensa. Y tenemos que restringirnos a eso. Mientras tanto, tenemos que seguir investigando. Y yo, como investigador y microbiólogo, pues ya hace tiempo que sé que el esfuerzo que en otras épocas dio lugar a una exuberancia de nuevas moléculas antibióticas, pues se ha ido reduciendo bastante. Y hay ya empresas farmacéuticas que están retomando este desarrollo, aparte de otras estrategias para combatir bacterias altamente resistentes de las que causan la muerte del enfermo, que casi siempre cuando hablamos de muerte son de enfermos que efectivamente están en muy mala situación, muy debilitados, y que una infección por alguna de estas bacterias pues no es capaz de superarla ni siquiera con los antibióticos que ahora se disponen.
Otra de salud, César. Seguimos con los avances del combate contra el dolor que nos acercan a mejorar los potentes fármacos opioides como analgésicos sin efectos secundarios. ¿Qué son estos opioides?
Sí, lo llamamos también opiáceos. Son el problema del dolor está ahí, hay hasta hospitales y unidades hospitalarias especializadas, sí, en el dolor. No estamos hablando de un simple dolor de cabeza que con un analgésico normal, sino el dolor agudo que realmente hay que combatir. Y los fármacos derivados de los opiáceos, derivados del opio, pues muchos de ellos han aportado la posibilidad de combatir este tipo de dolor intenso con derivados del opio, de los opiáceos, como el fentanil. Pero la farmacología, y esa es la maravilla del momento actual, la farmacología, conociendo el receptor, es decir, conociendo qué es lo que hay en nuestro organismo, en nuestras células, que reconoce el fármaco opiáceo calmando el dolor, pues han permitido, y hay un trabajo ahora muy bonito, diseñar por ordenador moléculas parecidas, pero que realmente mejoren. ¿Cuál es la mejora? Pues que este tipo de fármacos opiáceos, aparte de calmar el dolor, pueden producir desde sedación, estreñimiento, adicción, realmente efectos secundarios importantes. Lo que se han fijado aquí es el receptor opioide que reconoce el producto opiáceo, ese receptor, modelando por ordenador qué moléculas habría, y luego sintetizándolos en el laboratorio, lo han probado en ratas, y parece que atacando mejor al organismo en situación patológica, no atacando, sino aliviando el dolor en ese organismo en situación patológica, se pueden prevenir, al menos en los experimentos en ratas, se pueden prevenir los efectos secundarios. ¿Qué es lo que significa esto? Que la nueva farmacología cada vez tiene más instrumentos para plantearse objetivos que en otra época pues eran probar a ver si sale algo. Ahora no, es decir, voy a entender cómo está la célula para reconocer a este fármaco y para reconocer y calmar el dolor, y voy a hacer además que el nuevo producto no tenga estos otros efectos indeseables que sin duda los opiáceos lo tienen.
Una cosa más, antes de darte las gracias, como siempre, César Nombela. Incremento de la oferta, has apuntado tú, porque eso es algo que hemos hablado en la reunión del equipo económico también, de empleo para personal cualificado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en los próximos 5 años.
Sí.
Vamos a ver si se cumple ese presupuesto.
Bueno, yo estoy hablando de momento de unos datos, unas previsiones en el Reino Unido, a pesar del Brexit, sí, sí. Que igual...
Que también hemos hablado del equipo económico.
Que también surge. Es verdad que cada vez más las vacantes de empleo y los nuevos empleos en ese campo, que en inglés lo han bautizado con las siglas STEM, y que en español diríamos ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que formar solo ingenieros, científicos o tecnólogos? No, que tenemos que pensar que en las oportunidades de empleo en este campo Incluso, desde luego, además serán mejores para aquellos que tengan una formación más completa. Pero que vamos por una sociedad cada vez más tecnológica y en donde la ciencia pues pesa mucho también en el empleo.
Pues aquí te esperamos el próximo día, César Ombela, en tu empleo, de contarnos cuestiones relacionadas con la ciencia siempre de interés para los oyentes de la Linterna desde hace muchos años ya. A Ciencia y Conciencia en la Linterna con César Ombela. Adiós, profesor.
Muchas gracias. Buenas noches.
Cuídate mucho. Y recuperamos en la Linterna un viaje alrededor de toda España para visitar las citas más importantes, citas musicales de cada comunidad autónoma, porque aquí en la Linterna nos gusta mucho la música, porque somos amantes de la buena música, y nos da ese paseo por España Belén Montes.
España es un país rico en historia, gastronomía y sobre todo cultura. Cultura para ver y también cultura para escuchar. Y es que la música es uno de los activos más importantes que disponemos aquí y por eso miles de extranjeros nos visitan cada año envidiando nuestro maravilloso verano y nuestros numerosos festivales. Aunque es imposible poder ir a todos, los 17 siguientes nos van a permitir viajar alrededor de toda la península ibérica y también en las islas para de paso conocer ciudades maravillosas durante el día y disfrutar de buenos conciertos por la noche. La primera parada nos sitúa, calendario en mano, en el 7 de abril y nos lleva a Zaragoza. Después de visitar la Basílica del Pilar y comer un buen ternasco, cogemos fuerzas y nos vamos al Black Sand Metal con grupos como Ordak o Aposent. Y un mes más tarde, del 2 al 7 de mayo, nos vamos a comer marineras y beber vino de Jumilla al nuevo festival que ha nacido en la región de Murcia. We Are Murcia se llama y pronto conoceremos las primeras confirmaciones que prometen ser inolvidables. Si dejamos libre el sábado 6 de mayo y cogemos un tren por la mañana, llegamos a tiempo a asistir al Croma Day de Albacete con Secon como cabeza de cartel. Y llega el fin de semana siguiente, del 12 al 13 de mayo, y nos vamos en barco o en avión y llegamos a Mallorca, porque allí nos esperan ensaimada, sobrasada y una buena ración de música en el Mallorca Live Festival. Paula es su responsable de comunicación.
Esta segunda edición va a estar muy especial porque nos hemos trasladado a un recinto cerquita de la playa y vamos a disfrutar del directo de artistas nacionales e internacionales que teníamos muchas ganas de traer a la isla. Placebo, Lori Meyers, Amaral, Ben Clock. Todos ellos van a estar programados durante 2 días de sol y 2 noches de baile, que van a estar con otras actividades paralelas para que la experiencia sea única.
Que Andalucía es una maravilla, lo sabe todo el mundo, pero si además nos vamos de festival del 19 y el 20 de mayo, mejor aún, porque este año además vamos a poder disfrutar de Los Planetas, Fangoria, Loquillo o Neumann. Todos ellos actuarán en el Interestelar de Sevilla. Y una de las paradas donde más días vamos a querer estar es sin duda Barcelona. La ciudad condal ofrece un auténtico abanico de posibilidades culturales y gastronómicas, sobre todo durante la semana del 31 de mayo al 4 de junio, que es cuando tiene lugar uno de los festivales más famosos a nivel mundial, el Primavera Sound, que este año, y con más de un centenar de nombres en el cartel, podremos destacar a los canadienses Arcade Fire.
Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis.
eras nuestra obsesión.
Dejamos Mayo atrás y desde Barcelona cogemos un tren que nos lleve directos a Pamplona, porque con un buen chuletón y un fresquito vino rosado llega el Festival 360, que aún no tiene confirmaciones, pero cuya localización es única, la Ciudadela, rodeados de murallas y mucha historia. Y otro enclave único es el de Cáceres, donde del 29 al 2 de julio se celebrará la segunda edición del Sonorac. Paula Mara es su responsable de comunicación.
Sonorac es nuestra apuesta por darle a Cáceres un festival con grupos nacionales de primera y ofrecerle al resto de España una excusa buenísima para conocer nuestra ciudad. De hecho, dos de las cosas que más orgullosos nos han hecho sentir después de la primera edición son la cantidad de visitantes absolutamente encantados con su experiencia en Cáceres y, por supuesto, la acogida que toda la ciudad les dio.
El primer fin de semana de julio nos lleva hasta Galicia, donde el marisco y el buen pescado están a la orden del día y donde tiene lugar el Atlantic Fest del 30 de junio y el 1 y 2 de julio. De momento, con grandes nombres como Los Planetas o Joe Crepúsculo. Y el Fardelec Festival de La Rioja también tiene lugar el 30 de junio y el 1 de julio, pero hay que aprovechar y viajar a la auténtica tierra del vino a disfrutar de bandas como Iván Ferreiro, Full o Viva Suecia. Los dos siguientes festivales también coinciden en días, pero con un avión y un tren se puede disfrutar de ambos. El primero y el que más cerca nos pilla de La Rioja es el BBK Live de Bilbao, 6, 7 y 8 de julio con The Killers, Depeche Mode o Justice. Y los mismos días, 6, 7 y 8 de julio, llega la segunda edición del Mad Cool Festival de Madrid. El recinto de la Caja Mágica acogerá por segundo año consecutivo a grupos como Green Day, Foo Fighters o Kings of Leon. Dejamos Madrid en julio porque del 20 al 23 de julio llega el Aquasella Festival en Asturias. Podemos aprovechar el descenso de canoas y disfrutar de artistas como Adam Beyer u Oscar Mulero. Aunque para artistas que nos van a dejar con la boca abierta son los que vamos a disfrutar en el Low Festival de Benidorm del 28 al 31 de julio. Mando Diao, Fran Ferdinand, Pixies, Check 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 o Miss Cafeína actuarán en uno de los mejores recintos que tienen los festivales de este país. Santander se viste de gala del 3 al 5 de agosto con nombres como The Vaccines, Lori Meyers, Sunny B. Sweet o Sidoni, que no se perderán el Santander Music Festival, donde además de buena música, seguro que podemos degustar los maravillosos sobaos pasiegos. Aunque en pleno verano lo que nos llama a gritos son las Islas Canarias. Por eso, en pleno agosto, los organizadores del Arona Summer Festival han cerrado un cartel de lujo que encabeza uno de los mejores DJs del mundo, Steve Aoki. Y terminamos nuestro viaje por España en 17 festivales con el 20 aniversario del Sonorama Ribera en Aranda de Duero, del 10 al 13 de agosto, uno de los festivales más especiales de nuestro país y que este año se viste de artistas nacionales. Javier Ajenjo es su flamante director.
Fue el primer festival que quizás conquistó la ciudad en la que se realiza. Nuestra obligación es conquistar Aranda y cambiarla con nuestra imaginación. Además, pues bueno, lo que hemos tratado es de seguir enseñando a toda la gente que viene a nuestro festival a lo largo de todos estos años unas armas que ahí estaban, que lo único que hemos hecho es quizás ponerlas en valor, poner en valor nuestro lechazo, nuestro vino de Ribera del Duero, nuestras bodegas subterráneas. Creemos que un festival es mucho más allá de un recinto de conciertos, tiene que ser una experiencia global.
17 festivales, uno por cada maravillosa comunidad autónoma que forma España, y ganas infinitas de visitarlos todos y cada uno, porque ser un país tan rico en gastronomía, cultura y música, hay que aprovecharlo.